Bienvenida a la presentación de resultados del segundo trimestre de 2020 de Grupo Sura. Mi nombre es Silvia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión de inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del segundo trimestre de 2020 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en la página web gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Para los participantes de la línea en inglés, en el webcast encontrarán la presentación tanto en inglés como en español y las preguntas las recibiremos por la plataforma. Para los que están conectados a través del webcast, la selección del idioma se realiza en la parte superior izquierda en la ventana de audio. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente Gonzalo Pérez, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, y de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente Gonzalo Pérez.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo de nuevo para todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta llamada para conversar sobre los resultados a junio 30 de Grupo Sura. Como en las oportunidades anteriores, queremos contextualizar estos resultados desde la óptica de todos los colaboradores, empleados de la compañía, obviamente desde la óptica de la sociedad, los clientes y los negocios, como también riesgos y oportunidades y el resultado financiero de la compañía. Para nosotros es muy importante tener estos focos específicos y nos han permitido navegar, y a las filiales, navegar en estos cinco conceptos como los grandes objetivos de las empresas de Grupo Sura y de Grupo Sura, especialmente durante esta pandemia. Cuando empezamos a hablar de los colaboradores, es importante resaltar varias cosas. La primera, pues el conservar los 30.000 empleos fue nuestro primer objetivo desde marzo, cuando entramos en la pandemia y cuando entramos en el momento de los aislamientos. Y hasta hoy, pues no solo hemos conservado los 30.000 empleos, sino que adicionalmente y fundamentalmente para Colombia, en la atención del tema de salud de la pandemia, hemos contratado más de 1.500 personas de esta área de la salud para que nosotros pudiéramos tener ahí un trabajo proactivo y prestarle un servicio a los clientes por encima de lo que estaban esperando, y realmente consideramos que lo hemos conseguido. Adicionalmente, también se han focalizado los empleados de la compañía, de las compañías, en pasar un poco sus orientaciones y sus cargos de quienes hoy en día, por razones de la pandemia, están en cargos administrativos, que no tienen tanta frecuencia o carga laboral, pues pasarlos al frente, a la atención de clientes, y eso ha sido realmente no solo eficiente, sino que nos ha permitido pues seguir cumpliendo con nuestras promesas de servicio. En materia de colaboradores, desde el punto de vista de la afectación o los colaboradores que han sido sujetos del COVID-19, pues en el total estábamos como cerca de 120 colaboradores, que no son una cifra alta, fundamentalmente pues porque más de 10.000 son del área de la salud y obviamente tienen más exposición. Esto para decir que pues nuestra prioridad era cuidar la salud de todos los empleados, y hasta hoy creemos que se ha logrado con un muy buen resultado. En materia de sociedad, es importante recalcar adicional a lo que habíamos mencionado en las conversaciones pasadas, que pues nuestro trabajo, más allá de los aportes desde el punto de vista económico que hemos hecho en los 10 países donde tenemos presencia o donde tienen presencia nuestras filiales, pues hemos aportado también desde el conocimiento, que nos parece absolutamente fundamental. De hecho, unas mesas de trabajo, inclusive en varios de los casos, conjuntamente con los gobiernos locales, en el caso de Colombia con Antioquia, con Barranquilla, y esas mesas locales pues han permitido que gobierno y otros actores, incluyéndonos, pues sumemos nuestros conocimientos para la atención de la pandemia, la logística y exactamente todo lo que nos puede llevar a una mejor, no solo atención desde el punto de vista de la salud física y mental, sino también inclusive de la salud financiera. Así que es el conocimiento, creo, que lo que quisiéramos hoy resaltar como ese aporte nuevo que estamos generando pues a las sociedades donde estamos, y eso se predica pues en diferentes países, tanto para el caso de Suramericana como para el caso de Sur Asset Management, en las contribuciones desde nuestro conocimiento, insistimos, para no solo pues la salud como prioridad, sino también para obviamente la reactivación económica. Entonces ahí se han hecho equipos de trabajo, se han participado en las diferentes instancias y con los diferentes entes para buscar cómo nuestro conocimiento puede aportar pues no solo para nuestros clientes, sino para la reactivación de los países y de la sociedad. Es muy importante, desde el objetivo de los clientes y de los negocios, hablar obviamente de las pruebas COVID. Esas pruebas COVID, en el caso de Colombia, que como ustedes bien saben, pues tenemos una participación muy importante en materia de planes obligatorios de salud, o planes básicos de salud, como se denominan hoy, pues hemos realizado el 13% de las pruebas del país. Eso es muy importante porque obviamente nosotros no estamos en toda la geografía nacional, sino que estamos fundamentalmente en las principales ciudades. Y ese 13% en el total nos ha llevado a más de 200.000 pruebas hoy realizadas. Fuimos la compañía privada que primero llegó a practicar las pruebas y obviamente adquirir todo el material y los kits necesarios para hacerlo. Ahí quisiéramos resaltar que nuestra capacidad de procesamiento, que empezó en 1.000 pruebas diarias, se ha incrementado en un 200% y estamos llegando a 4.000 pruebas diarias para el país, cuyo objetivo era cercano a las 15.000 diarias. Y hemos traído la oxigenoterapia, que ha sido bastante, bastante importante para controlar la expansión y sobre todo el uso de unidades de cuidados intensivos. Esa oxigenoterapia viene con una tecnología alemana, la EPS Sura la trajo a Colombia. Hoy tenemos más de 14.000 pacientes atendidos, y esos pacientes atendidos con un muy buen resultado. Es importante aquí decirlo, que la anticipación que teníamos de movilidad, en el sentido de que una de las coberturas nuestras es que la movilidad puede ser la no movilidad y tener 1.300 atenciones diarias de salud en casa, nos permitió traer la oxigenoterapia, porque nos llevó a que pudiéramos atender las personas desde las casas con esta terapia que, insistimos, evita que las personas salgan de sus casas para ser atendidos en los hospitales y obviamente que llegar a unidades de cuidados intensivos. Eso no solo controla la pandemia, sino adicionalmente pues mejora la salud, y eso nos ha llevado a que nuestra tasa de letalidad para las personas de Sura, afiliadas a Sura, sea del 50-55%, mientras el país y el mundo es alrededor de un 3%. En el apoyo a la reactivación económica, la ARL ha asesorado más de 100.000 empresas con todos los protocolos de bioseguridad. Muy importante eso, porque esos protocolos han permitido que esas empresas empiecen a trabajar y que empiecen obviamente su reactivación. En eso hemos entregado más de 14 millones de elementos de protección a las diferentes empresas, que es importante resaltar que antes de la pandemia esa entrega de elementos no era permitido a las ARLs, y después un decreto en el caso del gobierno de Colombia pues nos llevó a entregarlas, y nosotros por fortuna teníamos, como tenemos nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud, pues teníamos, llamémoslo, los elementos en nuestras reservas y nos permitió también en eso anticiparnos a la entrega a nuestros afiliados a la ARL. Y Empresa Sura, que es una estrategia que venía en Suramericana desde hace un par de años montándose y estaba cogiendo ya toda su eficacia a partir de los inicios de este año, finales del último, pues ya ha entregado 44.500 asesorías a pequeñas empresas. Esas asesorías son en verticales como talento humano, como la asesoría fiscal, financiera, mercadeo digital, competitividad, buscando que estas empresas pymes tengan ese acompañamiento para su reactivación económica también. Eso es un valor agregado que le prestamos a las pymes, con eso pretendemos la fidelización desde Suramericana para la pequeña y mediana empresa, pero adicionalmente también la atracción de nuevos clientes, y ya pues, como les mencionábamos, 44.500 empresas han estado atendidas. Igualmente, pues la adecuación de las nuevas soluciones, desde el principio lo mencionábamos en la conversación pasada, pues parte de la evolución es la adaptación de las soluciones, de las prestaciones y obviamente de las capacidades de acuerdo con la pandemia. Nuevos productos como Plan Elige, como Salud Digital, Vida Digital. Hay un plan complementario para mayores de 60 años que ha sido bastante exitoso. Hay todo el tema de movilidad, el seguro por uso, pues ha sido adelantado en los 9 países donde pues Suramericana tiene presencia, y Autosura, por ejemplo, en Uruguay, ha hecho una adquisición de una sociedad de asistencia en autos que también nos lleva a sumar un poco que no solo pues estamos atrapados en el presente, sino que con la debida diligencia, con la debida pertinencia, pues seguimos invirtiendo en el desarrollo de la estrategia. Este es el caso de Autosura en Uruguay con la adquisición, como mencionábamos, de una sociedad para la asistencia de automóviles, y en Sur Asset Management con el lanzamiento de nuevos fondos inmobiliarios y de financiación para las pymes, que se complementa con lo que hace Suramericana, la constitución de una SICAP en Luxemburgo, también muy reciente, muy importante, para obviamente cubrir un mercado muy especializado, pero recientemente pues la formalización de fiduciaria Sura y el cierre de esa adquisición de la fiduciaria en Colombia han sido la muestra de que no solo pues estamos atendiendo lo de hoy, sino que seguimos trabajando en la estrategia para desarrollar el futuro de estas compañías. Lo que han hecho pues Sur Asset Management y Suramericana en ese sentido es relevante. Desde los riesgos y oportunidades que venimos mencionando, hay realmente un aumento grande en la efectividad comercial. Yo creo que aquí lo que nosotros les queremos comentar es cómo se transformó rápidamente pues todos los asesores, todos los canales, en el caso de Sur Asset Management y de Suramericana, y esa transformación tomó ventaja de la virtualidad y que lo llevó a una efectividad comercial mayor y obviamente a un seguimiento un poco más cerca y un acompañamiento a esos canales de distribución que permiten una mayor certeza también sobre sus acciones frente a los diferentes clientes. En Suramericana se ha visto una mayor demanda en el caso de las soluciones de salud y vida, ha sido lo natural, pues lo vamos a ver, autos fundamentalmente por el menor uso y por las pólizas que la cobertura va relacionada con el uso, pues se ha visto caer la producción, pero aquí se compensa y esa es la virtud de tener multiplicidad de productos y soluciones y múltiples regiones, porque vamos balanceando pues los ingresos de la compañía, y en este caso son pues las soluciones de salud y de vida las que están teniendo una demanda bastante importante. Y desde el punto de vista de Sur Asset Management, queremos rescatar muchísimo el que los cambios regulatorios que todos veíamos venir, pues supimos, como creo que inclusive por fortuna como industria, pero muy especialmente como compañía, tomar ventaja de ese cambio regulatorio. La oportunidad que le dieron a los afiliados en Chile de sacar hasta el 10% de su pensión ha cambiado realmente la perspectiva y la expectativa y la reputación que se tenía sobre los fondos obligatorios de pensiones, y se llevó a una oportunidad tal como primero hacer conscientes a las personas de que ese era su dinero, ese era su ahorro y que tenían acceso a él, de que el hecho de que los fondos fueran unos fondos privados facilitaba y hacía fluida la posibilidad de acudir a su ahorro, obviamente en la conciencia de que ese ahorro era un ahorro para la vejez y para el retiro, pero que aquí había una necesidad muy puntual y encontraron los ahorradores con mucha proactividad de parte de la AFP Capital las entregas de esos 10% de los fondos que tenían los afiliados, y eso llevó a una muy buena reputación y a una excelencia en el servicio de parte de la AFP Capital, adicionalmente anticipándose en 3 días a la entrega de ese ahorro, lo que también sorprendió positivamente a los afiliados y, pues, por fortuna, inclusive con unos rendimientos superiores también a lo que estaban ellos esperando. En el caso de Colombia y de México, y empezando por México, pues la reforma que está en camino de subir el 6 al 15% los aportes es una reforma que va en bien y a llegar a una cobertura que se pretende el 97% de la población formal. Eso es una mejora para el sistema en México, y adicionalmente pues el aumento de la cotización es sin duda alguna la oportunidad nuestra también de prestar un mejor servicio y de tener unos activos bajo manejo mayores que nos llevan a la responsabilidad también con claridad de pues decirle a la población cuál puede ser su expectativa frente al retiro con base en ese nuevo ahorro del 15%, que el 9 adicional, es importante recalcarlo, pues es puesto por los empleadores. Bien recibida hasta ahora la propuesta de reforma, para nosotros es una oportunidad, y ahí Sur Asset Management en México está haciendo un trabajo muy cercano con todas las entidades y con las personas afiliadas para, obviamente, socializar la reforma y darle transparencia a lo que esta reforma le puede implicar a los afiliados desde su plan de retiro. Y en Colombia, pues tenemos la declaración de no viable, el decreto que pretendía la conmutación pensional. Para nosotros, pues como lo habíamos mencionado, era una propuesta del gobierno, y nosotros simplemente como protección pues estábamos atentos a la posibilidad de que hubiera esa conmutación. Queremos nuevamente aclarar que las conmutaciones pensionales son normales en estos negocios de pensiones, y entonces en ese sentido pues nos fue, llamemos de alguna manera, transparente frente al gobierno, y también la Corte Suprema de Justicia pues declaró que no tenía constitucionalidad el decreto que permitía la menor cotización del 16 al 3% de la pensión para empleadores y empleados, lo cual nos va a llevar pues a un proceso obviamente de desatrase por parte de los empleadores y de los empleados en esos meses en que se redujo el aporte a las pensiones. Sobre Perú, pues lo que ahora más adelante Ricardo pues nos mostrará la afectación por los decretos puntuales y normas puntuales con base en el COVID-19, pero solo aclarar que existen en este momento pues también unas propuestas de reforma pensional, lo cual es no solo general en América Latina, en todos los países, sino general en el mundo, ustedes lo saben muy bien, buscando, como en todos, mayor cobertura y mejores tasas de reemplazo. Ese es algo en el cual nosotros queremos seguir participando de manera constructiva y buscando unas soluciones, porque somos conscientes de que esas dos necesidades existen para todos los afiliados, no solo en el caso de América Latina, sino en el caso del mundo. Sobre el ahorro voluntario, que es parte de la estrategia relevante de Sur Asset Management, es muy importante resaltar que en lo que va este primer semestre del 2020, pues hay un flujo neto de ahorro de 1.9 billones y que ya se está llegando a 57 billones de ahorro voluntario. Es una suma que nosotros queremos destacar, porque ya es una suma que va tomando, insistimos, una importancia dentro del ejercicio de Sur Asset Management, que es parte de, como lo mencionamos, de su estrategia. Y en ese sentido, pues realmente para hacer un semestre como el que hemos vivido, hablar de 1.9 billones de flujo neto superior, pues nos parece destacable. Desde el punto de vista financiero, como ustedes recuerdan, nosotros teníamos dos objetivos clarísimos. Uno, la liquidez, y dos, la solvencia. Este trimestre fue muy especial en materia de liquidez y de solvencia, porque desde el lado del Grupo Sura, pues se pagaron vencimientos de la deuda del 2020 con una generación de caja propia de 131 mil millones de pesos. Es muy importante porque la cifra es una cifra que, si bien es cierto, no es una gran suma frente a las cifras que en general maneja Grupo Sura, pero sí es una reducción de deuda en un trimestre y en un periodo especial para todos. La cobertura cambiaria también de la deuda, pues ya equivale al 6% del total nuestra exposición en dólares, y eso también ha sido relevante desde el punto de vista de la volatilidad que podemos tener en los resultados. Ya es una cobertura prácticamente absoluta sobre nuestra afectación en la tasa de cambio. Y el hecho de recientemente, en agosto 11, haber hecho una emisión local de bonos asegurando nuestros recursos para los vencimientos del 2021, con una importancia que ahora Ricardo pues nos la va a mencionar desde el punto de vista de tasas, desde el punto de vista de series y desde el punto de vista de qué tanto pues fue la confianza del mercado en demandar estos bonos. Creemos que es muy relevante, y es muy relevante también porque sumamos a la calificación de Suramericana y de Sur Asset Management, a la ratificación por parte de las calificadoras de Fitch en AAA la deuda de Suramericana y de Seguros Sura Colombia, y en Sur Asset Management pues la ratificación de su calificación Baa1 por parte de Moody's en junio del 2020. Eso también, sin duda alguna, nos permitió pues una colocación que creemos exitosa de nuestros bonos de un billón que acabamos de hacer en el 2020 para cubrir, como habíamos mencionado, nuestros vencimientos en el 2021. En la evolución de ingresos hay una recuperación, y eso pues nos muestra un poco mejores resultados de los que estábamos esperando. Ustedes ven en la gráfica claramente en el segmento de generales, los negocios de no vida, cómo vamos teniendo una recuperación pues en el total del segmento de los negocios de no vida, o lo que se llama total de generales, más lenta en el de autos, un poco mejor en el de obligatorios, pero ya una recuperación. Y en el segmento de vida vemos clarísimamente que la caída fue menor, pero que también ya hay una leve recuperación en el tema de vida para todas las compañías. Aquí estamos hablando de las compañías en los 10 países. Creo que para nosotros es importante decirles que inclusive en el segmento de generales las operaciones por fuera de Colombia participaron de manera muy importante en la generación de las utilidades al segundo semestre. Argentina de manera relevante, igual que en el año pasado, de manera relevante pues tuvo una caída para el ingreso de Suramericana. Este año ya hay una recuperación, y obviamente el resto de las compañías en términos generales con unos muy buenos resultados fuera de Colombia, y eso también, como ahora mencionábamos, no solo ser multiproducto, multisolución y multiregión, pues nos permite más sostenibilidad y más solvencia desde el punto de vista de las compañías. Salud, como lo mencionamos antes, tienes unas variaciones positivas, es bastante lógico por el momento que estamos atravesando. Hubo unas caídas pues en ayudas diagnósticas y obviamente en las IPS, pero hay un crecimiento que es el que en compensación está dándole un crecimiento de doble dígito todavía a las filiales de Suramericana al cierre de junio de este año. Y en los ingresos por comisiones también hay una recuperación. Es muy importante lo que Sur Asset Management ha logrado en ese ingreso por comisión. El marzo pues tuvimos nuestro peor momento, pero ha venido existiendo una recuperación tanto del mandatorio, inclusive una recuperación mayor a las tasas de desempleo en el caso del mandatorio, en el voluntario que ya mencionamos también una recuperación en este último trimestre, lo que nos parece que es bastante importante porque insistimos que nuestras expectativas eran inferiores a las que hoy les estamos presentando. Y en materia del encaje, pues ahora Ricardo también nos va a hablar y su impacto que ustedes conocen muy bien en los estados de resultados de SurAsset Management y por ende en los de Grupo Sura, pero en materia del encaje, pues también SurAsset Management tuvo un buen trimestre y en sus utilidades, como lo vamos a ver, pues un buen trimestre, un buen segundo trimestre, obviamente en todos estos casos en SurAsset Management inferiores a los del año pasado, pero positivos frente a nuestras expectativas a comienzos de esta pandemia. En términos generales, pues esta es nuestra presentación introductoria a esta conversación y los dejo con Ricardo, que hará, como es usual, ya la profundización en materia de los estados de resultados de la compañía y de su flujo de caja. Muchas gracias a todos de nuevo por su asistencia.
Muchísimas gracias, Gonzalo, y buenos días para todos. Quiero que vayamos a la diapositiva 8 y ahí les vamos a contar de lo que Gonzalo les mencionaba de la reciente emisión de bonos de Grupo Sura, emisión que realizamos el 11 de agosto. Primero quiero contarles un poco cuáles son los objetivos y beneficios de esta emisión y después algunas de las cifras. El principal objetivo es claramente, como lo mencionamos anteriormente, anticiparnos al manejo de flujo de caja en el 2021. Sin embargo, trae otros beneficios esta emisión. Una muy importante es adecuar el perfil de vencimientos al flujo de caja de Grupo Sura y podemos ver en la gráfica cómo esa barra del 2021 que tenemos en 1.022.000 ya cambia de ser una barra alta y la distribuimos en cuatro series, una serie a 3 años, otra serie a 7 años, otra serie a 12 años y la serie de más largo plazo a 20 años, series las tres que quedaron bastante equilibradas en cuanto al monto y que, como pueden ver, queda mucho más conectado con la generación de flujo de caja de la compañía. Un siguiente beneficio es la cobertura natural que se genera en Grupo Sura. Al nosotros tener todos nuestros ingresos de dividendos de las compañías en pesos, tener la deuda en pesos trae también un beneficio que disminuye la exposición cambiaria. Y claramente, con las condiciones de mercado actuales, pudimos mejorar el costo del pasivo en aproximadamente 50 puntos básicos. Vamos a mirar entonces algunas de las cifras de la emisión. Quiero primero empezar que la colocación inicialmente era una colocación de 800 mil millones con la opción de sobreadjudicación de otros 200, dadas las buenas condiciones que vimos en tanto plazos como tasas, decidimos tomar la opción de esa sobreadjudicación y entonces terminamos colocando el billón. Las demandas totales fueron unas demandas de cerca de 1.8 billones, que reitera la confianza que el mercado tiene en la compañía. Por otro lado, cuando vemos el costo promedio, miren la tasa del 4.89 para la emisión, es una tasa bastante baja. Esa tasa tiene en cuenta las condiciones actuales de las tasas de referencia, tanto IBR como inflación. Pasemos a la diapositiva número 9 y entonces vamos a ver los números del estado de resultados de Grupo Sura, donde queremos resaltar varios puntos. Primero, un crecimiento resiliente en las principales líneas de negocio. Segundo, la potencia que tiene la diversificación del portafolio de Grupo Sura. Y miremos claramente, por ejemplo, en el caso de los ingresos alcanzaron 10 billones con un decrecimiento de 4% únicamente, lo que consideramos positivo dadas las condiciones actuales y las afectaciones que, como vamos a ver, particularmente el mercado nos ha marcado en los números. Veamos las tres primeras líneas de nuestros ingresos, las primas retenidas, los ingresos por comisiones y las prestaciones de servicio, que son líneas totalmente conectadas con nuestras unidades de negocio. Todas esas líneas tienen un crecimiento todavía positivo, inclusive en el caso de prestación de servicio mantenemos el crecimiento del 20% tan positivo que hemos visto en los últimos años. Luego es necesario mirar los ingresos por inversiones. En los ingresos por inversiones, si bien estamos decreciendo el 33% con un diferencial versus el año anterior de 367 mil millones, pues lo que queremos resaltar acá es que en el segundo trimestre el resultado fue bastante positivo en la medida de que pudimos recuperar cerca de 750 mil millones. Si ustedes ven la presentación del primer trimestre, en ese rubro de ingresos por inversiones teníamos un negativo de 25 mil millones, entonces es bastante importante la recuperación que se ha tenido. Por otro lado, el método de participación también tenemos una afectación, tal vez la afectación más relevante. Estamos viendo versus el año anterior un menor valor en método de 519 mil millones, esto es un decrecimiento del 77%, que es principalmente explicado por las provisiones que ha tenido que anticipar Bancolombia en su proceso de reconocimiento de la coyuntura. Quiero resaltar acá que particularmente Nutresa, y ustedes pudieron ver los números de Nutresa cuando los emitió al mercado, Nutresa nos ha aportado unos buenos recursos en ese método de participación y ratifica lo que decía inicialmente de la importancia de diversificación del portafolio de Grupo Sura. Pasando a los gastos operacionales, estamos haciendo un esfuerzo bastante importante. Aquí vemos un crecimiento total del 2%, ese crecimiento incluye algunos gastos que han sido necesarios para el manejo de la pandemia. Cuando vamos a ver particularmente los gastos de operación, ahí los vemos creciendo el 7.6%. Si no tuviéramos en cuenta los gastos asociados a la pandemia, ese crecimiento sería de cerca del 4.3%. También importante aquí mencionar que los siniestros, la siniestralidad más reservas muestra una disminución. Eso se da por lo que mencionaba Gonzalo, de que estamos teniendo una menor siniestralidad que vamos a ver más adelante, y también por el cierto decrecimiento que han tenido las primas, pues la constitución de reservas disminuye. Cuando vemos los costos de prestación de servicios, importante resaltar acá que el crecimiento que están teniendo los costos es menor al crecimiento que están teniendo los ingresos, es decir, que la operación de salud, y ahorita lo vamos a ver en más detalle, está generando pues un margen positivo. Todo esto para llegar a una utilidad operativa de 922 mil millones de pesos, que consideramos es una buena utilidad operativa considerando la situación actual, con un decrecimiento del 39%. Para luego el resultado financiero, llegar a una ganancia neta total de 245 mil millones de pesos, que presenta una disminución importante versus el año anterior, pero que repito, y lo vamos a ver más adelante, muestra una recuperación bastante importante en el segundo trimestre, lo cual nos da, no cantar victoria, pero nos da una señal de recuperación importante que mencionaba Gonzalo en su introducción. Pasando a la diapositiva número 10, vamos a ver cómo se construye la utilidad neta de Grupo Sura y cómo vemos que la recuperación, como lo mencionaba hace un segundo, del segundo trimestre fue bastante importante. Aún seguimos viendo un impacto en el encaje y en el método de participación, como lo mencionamos, pero queremos resaltar la buena dinámica de las compañías de Suramericana y Sura Asset Management. Y empezando con Suramericana, vemos que la utilidad de Suramericana en el semestre alcanzó 293 mil millones de pesos, con un crecimiento positivo del 68%. En el caso de Sura Asset Management lo partimos en dos, por un lado el Sura AM sin el encaje y la utilidad está llegando cerca de 130 mil millones de pesos, y el encaje todavía nos pone pues un negativo cercano a 10 mil millones de pesos. Por el otro lado, el método de participación, como lo mencionamos anteriormente, está principalmente impactado por Bancolombia, sin embargo, ahí tenemos también el resultado positivo de Nutresa, compensando en algo esa afectación de Bancolombia. Cuando vemos las cuentas asociadas al NIT Grupo Sura particularmente, pues tenemos algo de impacto cambiario, principalmente del primer trimestre, de la subida de la tasa de cambio del primer trimestre, y tenemos tanto los gastos como los intereses de Grupo Sura para llegar entonces a esa utilidad de 245 mil millones que les mencionábamos anteriormente. Quiero resaltar en la parte baja de la lámina los resultados del segundo trimestre, y como vemos el segundo trimestre alcanzó una utilidad neta total de 321 mil millones, que si lo comparamos contra el resultado del segundo trimestre del 2019, un año que fue bastante positivo para Grupo Sura como un todo, fue una utilidad de 390 mil, pues es una disminución del 18%, pero dadas todas las condiciones que hemos tenido pues por esta crisis, consideramos que es un muy buen resultado en este trimestre. Pasando a la diapositiva número 11, vamos a ver cómo es la variación de la utilidad de Grupo Sura con sus diferentes componentes versus el 2019. Y este es el puente que en otras ocasiones les hemos presentado. Partimos de una utilidad neta en el 2019 de 951 mil millones en el primer semestre. Vemos cómo Suramericana está contribuyendo de manera positiva en 119 mil millones versus la utilidad que traía en ese mismo periodo del año anterior. Vemos cómo Sura Asset Management principalmente está teniendo un efecto negativo asociado al encaje, y ahí vemos esa barra de 228 mil millones que mencionaba ahorita, y lo vamos a ver más adelante. En Sura Asset Management ha tenido ya una recuperación, pero que todavía no compensa el lo que traíamos del año anterior. Aquí quiero resaltar que el año, como ustedes se acuerdan, el año 2018 fue un año regular para los mercados de capitales, el año 2019 fue un año muy bueno. Creo que es totalmente lógico que este año no estemos esperando nunca llegar a un año tan positivo como lo que se tuvo en el 2019. Por eso ese 228 hay que entenderlo en la comparación versus el 19. Por otro lado, el método de participación, como ya lo mencionamos, está teniendo un impacto importante en nuestras cifras. Estamos disminuyendo cerca de 400 mil millones, que es principalmente, y ustedes lo pudieron ver en la llamada de resultados de Bancolombia, pues esa anticipación a las provisiones para reconocer el posible impacto asociado pues a las variables económicas, desempleo, crecimiento de PIB, etcétera, que está adelantando el banco. En las otras cuentas de Grupo Sura, el total es una afectación de 116, principalmente asociado al impacto cambiario y algo en los intereses, que está particularmente recogiendo la mayor cobertura de deuda que tenemos en este momento, para terminar entonces en ese 245. Pasando a la diapositiva 13, queremos empezar con los resultados de Suramericana. Y queremos resaltar que los resultados de Suramericana pues estuvieron impulsados por una menor siniestralidad, por un fuerte control de gastos, aún compensando los gastos asociados a la pandemia, y por un crecimiento de los ingresos que, como ustedes pueden ver, continúa siendo positivo. Los ingresos operacionales en el primer semestre de la compañía alcanzaron 8.8 billones, con un crecimiento del 10.5%. Consideramos que es bastante importante. Cuando vamos a ver particularmente las primas, miren la dinámica en primas emitidas, creciendo un 7.1%, las retenidas están creciendo un 1.4%, para llegar a unas primas retenidas de vengadas con un crecimiento positivo, que queremos resaltar, del 2.7%. La parte siguiente, resaltamos por un lado los siniestros retenidos, que como lo mencionamos ahorita, pues la compañía viene presentando unos muy buenos niveles de siniestralidad, ahí vemos un decrecimiento de cerca del 6%, y resaltaría lo que mencionábamos también del ingreso por prestación de servicios y el costo por prestación de servicios, cómo está teniendo mayor crecimiento el ingreso que el costo, para llegar entonces a un resultado técnico, que es un resultado técnico de 1.4 billones, con una variación del 18%, que consideramos muy importante, y que si vamos a la gráfica de mano derecha inferior izquierda, vemos cómo es un resultado técnico que como porcentaje de los ingresos operacionales viene mostrando una senda de crecimiento en los últimos trimestres. Resaltando también que particularmente el segundo trimestre es un trimestre donde ese resultado técnico comparado con los trimestres del 2019 y el primero del 20 pues es particularmente superior. Los gastos de operación son unos gastos de operación que están mostrando ahí un crecimiento del 8.3%. Sin embargo, cuando excluimos los gastos puntuales asociados al manejo de la pandemia, vemos que ese 8.3 realmente es un crecimiento del 0.4%. Y cuando vamos a ver particularmente el crecimiento de gastos en el trimestre, tenemos un decrecimiento del 7.2%, lo que muestra el esfuerzo que está haciendo la compañía por controlar el gasto entendiendo la situación y la coyuntura actual. Todos estos números, sumando además que los intereses, con lo que nos contaba Gonzalo de la amortización de deuda que hizo la compañía, ese número de intereses podrá bajar cerca del 15%, porque lo que se amortizó fue el 15% de la deuda de la compañía. Ese número de intereses de la compañía empezará a reducirse de aquí en adelante. Y entonces, con todo esto, y haciendo también una claridad que particularmente el rubro de impuestos se ve creciendo de manera importante por algunos impuestos asociados a la escisión del portafolio que viene de vida. Acuérdense en que hicimos una fusión de la compañía de vida con ARL, posteriormente hubo una escisión de un portafolio para una optimización de capital, ahí se generaron algunos impuestos, razón por la cual vemos ese incremento de 127%. Para llegar entonces a una ganancia neta, como lo mencionamos anteriormente, de 293 mil millones, muy positiva. Algunos de los temas ya mencionados los podemos ver en la tendencia, en las gráficas. Ya les mencioné la del resultado técnico, pero queremos también entonces que vean las gráficas de evolución de primas retenidas devengadas, un crecimiento o un nivel muy similar a los diferentes trimestres. Por otro lado, la siniestralidad retenida muestra una mejora importante en ese segundo trimestre, como lo hemos mencionado. Los costos, los ingresos por prestación de servicios y los costos por prestación de servicios en visto como porcentaje, pues muestran un crecimiento los ingresos que está asociado a esa buena dinámica que ha venido teniendo nuestro segmento de salud en los últimos años, ya alcanzando cerca de 3.8 poco más afiliados. El ratio de costos manteniéndose en un nivel adecuado que, dada la coyuntura actual, también consideramos es bastante positivo. En la parte inferior derecha vemos los gastos de operación y los vemos como porcentaje de los ingresos. Estos gastos se ven con una empinada al final hacia un 18.6, pero si excluimos, como lo mencionaba ahorita, los gastos asociados a la pandemia, estamos hablando de un 16%. Pasamos a la diapositiva número 14 y en esta diapositiva queremos mostrarles cómo se construye la utilidad de Suramericana en el primer semestre. Y entonces vemos cómo Vida aporta 231 mil millones, prácticamente flat versus el año anterior. Generales presenta una muy buena dinámica, particularmente aquí, como lo mencionó Gonzalo, queremos resaltar la buena operación que han tenido los países diferentes a Colombia en el primer semestre, particularmente Argentina, México, República Dominicana y Panamá. Están contribuyendo pues de una manera importante a ese crecimiento del 288% en lo que aporta generales, prueba adicional de la importancia de la diversificación y de toda la expansión que hemos tenido pues en los años pasados. El segmento de salud está positivo y yo creo que lo que debemos resaltar acá es que está positivo, está pues en punto de equilibrio, teniendo en cuenta pues toda la situación actual, creo que es más que positivo, como lo mencioné. Y las otras cuentas asociadas pues al gasto corporativo, a la operación corporativa, gastos de operación, intereses que van a empezar a disminuir, repito, impuestos que ya les mencioné a qué se debe su incremento, para llegar entonces a esa utilidad de 293 mil millones. En la parte inferior en la tabla resaltamos el trimestre, el segundo trimestre fue bastante positivo, mostrando un crecimiento de 235% versus el segundo trimestre de Suramericana en el 2019. Y viendo en la siguiente diapositiva 15, cómo es la variación versus lo que teníamos en el 19, pues un poco se repite la misma tendencia. Resaltamos acá una positiva siniestralidad, una mejora en la siniestralidad del segmento de vida, que viene creciendo sus primas emitidas un 7%, pasa su siniestralidad de 60.1 a 54.2. En el caso de generales, que ya les mencioné algunos de los de las razones por las que está siendo pues bastante positivo, además de unos contratos multianuales en la solución de incendio. Vemos una menor siniestralidad pasando del 51.5 al 47.7, y vemos también un desatraso importante en la utilidad como un todo de Argentina, que valga la aclaración, la reciente renegociación del gobierno argentino de la deuda nos va a traer una mayor estabilidad en cuanto a los ingresos por inversiones de esta compañía. Repito, sumando en ese puente de utilidades 123 mil millones de pesos. En el caso de salud, en el primer semestre del 2019 teníamos una pérdida, entonces estamos sumando inclusive 17 mil millones en este primer semestre. Recuerden que el semestre anterior tuvimos una migración fuerte de afiliados a nuestra EPS y se generó pues un pico en la siniestralidad particularmente en ese primer semestre. Por otro lado, pues las cuentas corporativas están restando 20 mil millones de pesos, principalmente explicado, como lo mencioné, por el aumento de impuestos asociados a la decisión, para llegar entonces a ese 293 que ya les mencioné. Los invito a que pasemos a la diapositiva número 17, donde vamos a ver en detalle los resultados financieros de Sura Asset Management. Y queremos primero resaltar unos ingresos por comisiones resilientes y un crecimiento de AUMs positivo. Tenemos todavía el impacto, como lo hemos mencionado, del encaje, sin embargo hay una recuperación importante versus el primer trimestre. Vemos entonces los ingresos por comisiones de la compañía prácticamente con una variación de 0%, que si lo vemos en moneda local está decreciendo el 2%. Aquí quisiera resaltar que hay particularmente un caso que es Perú. En la compañía de Perú ustedes vieron el decreto donde le dieron la posibilidad a los empleadores y a los afiliados a no contribuir durante un mes. Eso tuvo un impacto en nuestras cifras cercano a 8 millones de dólares. Vemos la diferencia luego del encaje. Vemos también una afectación en el método de participación, que ustedes saben que en esta compañía es su participación en protección, principalmente explicado también por los ingresos por inversiones, para llegar a unos ingresos operacionales de 1.158.000.000, con un decrecimiento del 23.5%. En la parte del margen de seguros vemos un decrecimiento de 16%, y aquí principalmente diría que hay un impacto asociado a la entrega final de la compañía de rentas vitalicias México, que como ustedes saben cedimos sus activos y sus pasivos en los meses recientes. En los gastos operacionales vemos también un esfuerzo grande por mantenerlos controlados. Vemos un crecimiento del 4.5%. En esta compañía se han tenido cerca de 10 mil millones de pesos adicionales por gastos de la pandemia, particularmente en el caso de Perú y en el caso de Chile, que hemos tenido pues bastante operatividad asociada a los retiros. Y entonces estamos con esto llegando a una utilidad operativa de 320 mil millones de pesos, un decreciente del 55%, principalmente, repito, explicado por el tema del ingreso por inversiones. Al final entonces llegamos a una ganancia neta en el semestre de 120 mil millones de pesos, decreciendo el 65.2%. Pasando a las gráficas de la parte derecha de la lámina, vemos cómo los ingresos por comisiones pues presentan la caída que ya les mencioné de Perú, pero que es un ingreso que consideramos versus los trimestres anteriores resilientes. Si lo comparamos, por ejemplo, contra el primer trimestre del 19, estamos prácticamente en el mismo nivel. Veníamos teniendo un crecimiento de cerca de 10 mil millones por trimestre. Vemos entonces que de un pico en el cuarto trimestre del 19 de 597 hemos bajado pues a 539 por la situación de la pandemia. Pasando a la gráfica de ingresos por encaje, vemos la recuperación que les mencionábamos anteriormente. En el segundo trimestre del 20 tuvimos una recuperación de 284 mil millones que compensa de manera importante esa caída del primer trimestre y que nos lleva a tener el positivo de 23 mil millones de pesos. Pasando a la parte baja, vemos de la lámina, vemos los gastos operacionales y el indicador de por como porcentaje de los ingresos operacionales netos. Y aquí queremos en esta gráfica resaltar varios puntos. Primero, cuando vemos el segundo trimestre del 2020, vemos unos gastos de 435 mil millones, que si lo comparamos contra el segundo trimestre del 19, pues es un incremento únicamente del 2.5%, reiterando el control de gastos. Por otro lado, vemos que a partir del cuarto trimestre del 19 se ve una disminución que va en esa misma línea de contracción del gasto. Y queremos también señalar que aunque el indicador de gastos como porcentaje de los ingresos se ve aumentando, es particularmente un tema asociado al menor ingreso, no al mayor gasto. Pasando a la otra gráfica, en la parte inferior derecha, vemos la utilidad operativa de la compañía y aquí resaltamos dos. Una, la utilidad operativa total teniendo en cuenta el encaje, y la utilidad operativa sin el encaje. Vemos el último trimestre, el segundo trimestre del 20, cómo la utilidad operativa fue bastante positiva, que recoge pues obviamente esos ingresos por encaje, y vemos cómo la utilidad sin encaje alcanzó pues la cifra de 123 mil millones de pesos para este segundo trimestre. Pasemos a la diapositiva número 18, y entonces ahí vamos a ver el puente de utilidad para entender cómo ha variado la utilidad de Sura Asset Management versus la tenida en el 2019. Empezando por una utilidad en el 2019 de 424 mil millones, vemos que el principal impacto ha estado asociado al negocio mandatorio, al segmento mandatorio, y principalmente pues ya les explicamos los temas de Perú de 8 millones de dólares y el tema del encaje. El crecimiento de los ingresos por comisiones en este segmento está decreciendo un 1.8% por esas explicaciones, y los AUMs alcanzan ya 437 billones de pesos con un crecimiento positivo del 7.7%. En el segmento voluntario vemos un crecimiento muy positivo en los ingresos por comisiones del 14.2%. Y queremos resaltar, como lo mencionábamos en la introducción, el flujo neto del primer semestre de 1.9 billones, muy positivo. Y queremos resaltar que estamos llegando a esa cifra de 57 billones de activos bajo manejo, con un crecimiento del 9.3%. El resultado financiero en esta compañía, por temas cambiarios y por la exposición que tenemos en dólares en una caja en Chile, luego de las desinversiones que se han tenido de rentas vitalicias, ha sido positivo. Para entonces terminar con un segmento corporativo que recoge las diferentes cuentas positivo en 7 mil millones de pesos y llegar entonces a una utilidad neta final de Sura Asset Management para el primer semestre de 133 mil millones de pesos. Muchas gracias. Pasamos entonces a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta a la plataforma. Posteriormente releemos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea español, por favor, si tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, dite la tecla numeral. En este momento tenemos una pregunta de Caterina Ortiz, de Avivienda Corredores.
Hola a todos, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas realmente, o más bien quisiera que nos cuenten un poco más sobre la evolución de la siniestralidad más reciente, o sea, sobre todo en los meses de julio y lo que va de agosto, como para tener una idea de cómo pueden evolucionar estos indicadores, dado pues que los resultados de este trimestre, segundo trimestre, pues están muy impactados por el cierre y las cuarentenas, y me gustaría saber si en ese sentido nos podrían dar una guía de lo que podríamos esperar un poco más con esta nueva normalidad de los indicadores de siniestralidad. Eso es lo primero. Y lo segundo está relacionado con el decreto de o con la declaración de inconstitucionalidad del decreto que permitía la reducción temporal de los aportes. Si ustedes ya tienen más información frente a cómo se daría ese pago retroactivo que la Corte estipuló que debería darse los aportes que se dejaron de recibir durante esa época. Es eso, muchas gracias.
Caterine, mil gracias por la pregunta y voy a tomar la primera y Juan Fernando Uribe, que es el vicepresidente financiero de Suramericana, me puede complementar y corregir también. En materia de salud, digamos que hay dos hechos relevantes. Nuestros presupuestos originales estaban muy impactados por la mortalidad en materia de salud con base en el COVID-19. Las curvas que estábamos haciendo en mortalidad eran las que nos hacían llevar a reservas mucho más altas. En materia de mortalidad estamos muy por debajo de lo que estábamos calculando, que era uno de los impactos más grandes, porque la atención en salud propiamente, de cuenta del COVID-19, no es una atención muy costosa, y como mencionamos, pues la misma oxigenoterapia que estamos practicando, pues no solo es muy eficiente para atender las personas, sino obviamente reduce mucho los costos porque no hay hospitalización. Entonces, ya vemos que estamos en materia de salud, los dos impactos grandes eran el tema de la muerte y el tema de las incapacidades. En el tema de las incapacidades vamos muy por la curva y en el tema de los infectados muy por la curva, pero en el tema de las muertes, en lo que estamos esperando, estamos muy por debajo de la curva. El dato que dábamos sigue siendo un dato excepcional, creo que hasta en el planeta, como lo dijimos, de 0.57, hay veces 0.55 de letalidad, mientras pues el país está en el 3.3, el 3.5, y en el mundo pues, se calcula por ahí. Eso es lo que hemos calculado, inclusive originalmente hablábamos del 4 para nuestros cálculos. Entonces, de cuenta del COVID-19, ya vemos que estamos mejor en mortalidad. Eso impacta obviamente la ARL y la compañía de vida. A la ARL en incapacidades le está, pues estos meses son los más difíciles. El mes de julio es el más difícil y el mes de agosto, algo de septiembre, lo que se está calculando. Julio, Suramericana cumplió presupuestos al 75% de utilidad. Tuvo una utilidad más o menos de 17, 18 mil millones en julio exclusivamente. Insistimos al 75% y es un mes muy pico. Nos queda agosto y algo de septiembre. En agosto, para ser sincero, pues todavía no tenemos como la sensibilidad total, pero eso es lo que te podemos decir. No sé si Juan Uribe pues me complementa o me corrige aquí, Juan.
Gonzalo, sí, no, perfecto. Simplemente te complemento con lo siguiente. También diferenciar que tenemos en salud reclamaciones COVID y no COVID. Con relación a las reclamaciones no COVID, pues los procedimientos normales que se tenían, pues ha habido, digamos, aplazamientos de procedimientos no prioritarios que nos ha favorecido obviamente en una menor siniestralidad, pero igual estamos como compañía haciendo las reservas debidas, entendiendo que buena parte de esos procedimientos podrán venir en estos meses posteriores, en este segundo semestre, que se nos desatrasen parte de esos procedimientos que no se han surtido, digamos, por la gente no tener el deseo de acercarse pues a temas que no son prioritarios a una entidad pues de prestación de servicios de salud. Eso por ese lado, entonces, en ese sentido estamos haciendo pues, o la compañía viene haciendo sus reservas para que pues cuando se nos desatrase un poco esas reclamaciones tengamos ahí pues obviamente los recursos requeridos. Y quiero resaltar, como ya bien lo dijeron aquí mis compañeros Gonzalo y Ricardo, que pues nos hemos venido preparando para la atención y el acompañamiento pues de los clientes con todos estos temas de atención virtual, tratamientos pues de oxigenoterapia, la entrega de medicamentos a domicilio y demás, que nos ayuda obviamente a dar un tratamiento a esta posible incremento pues de reclamaciones, además de todo el tema de salud en casa, que también pues es una virtud que tenemos de acompañamiento entonces a todos nuestros pacientes en lo que requieran y de una forma pues digamos una eficiencia en los costos. Sería eso para complementar, Gonzalo.
Y gracias, Juan. Quisiera simplemente pues resaltar, ustedes lo saben, pero es importante, y como lo dijo Juan, que unas y otras siniestralidades con base pues en las reservas IBNR incurridos pero no reportados son las que se estiman con base en las curvas que nosotros diario estamos corrigiendo, en este caso el área de riesgos de Suramericana, y que obviamente entonces debemos estar viendo impactada la siniestralidad hoy, impactada la siniestralidad con base en esas curvas IBNR, y lo que vamos haciendo es, una vez se vaya conociendo la realidad, pues se vuelven a correr las reservas y puede haber variaciones pues, positivas en el sentido de que la previsión de la siniestralidad sea inferior o negativa si de pronto la curva IBNR nos da. Entonces aquí lo que más hay que hacer es como cuidar que sí estemos, que sí hayamos calculado bien nuestras reservas IBNR y ahí pues volvemos a resaltar los dos temas. Uno, que en la mortalidad estamos mejor y que en las curvas de infectados sí estamos muy acorde con lo que habíamos previsto originalmente en marzo. Sobre el segundo tema, Juan Luis creo que nos debe responder sobre obviamente cómo recuperar las cotizaciones de los meses en que se permitió solo aportar el 3% en pensiones. Juan.
Sí, aún no está establecido claramente, básicamente lo que le dice el comunicado de la Corte es que el Gobierno Nacional debe reglamentar un mecanismo y un plazo razonable para establecer la devolución en cuotas para realizar los aportes que se dejaron de realizar en un plazo razonable y haciéndolo en cuotas.
Okay, y para los otros segmentos en general.
En materia de salud. O
no,
siniestralidad.
Siniestralidad, ajá, de los otros segmentos diferentes a salud.
Claro, hay dos temas que son ahí fundamentales. En materia de salud, como dijo Juan Fernando Uribe, pues se están haciendo las reservas por las selectivas, que en estos tiempos son menores, precisamente cuidando las unidades de cuidados intensivos. Ahí se hacen las reservas, pero sin duda alguna, en materia de selectivas, debe haber una disminución, porque hay unas atenciones que son muy de oportunidad, eso lo conocemos mucho en la EPS desde todos los tiempos. Para dar un dato exacto, aparentemente curioso, en el caso nuestro, un fin de semana como el anterior, que en Colombia fue puente, pues baja la siniestralidad en materia de salud, porque las personas no acuden a los centros de urgencia y demás en días feriados. Esa salud muy electiva que hay veces, pues se acude tal vez sin necesidad, se evita. Entonces ahí debe haber una siniestralidad menor, pero se hace la reserva de aquellas selectivas que si no son, ya vemos, susceptibles de no realizarse, operaciones que si simplemente se aplazan para tener la capacidad en materia de unidades de cuidados intensivos. En automóviles se viene reduciendo obviamente la siniestralidad, también se han venido reduciendo obviamente los ingresos, entre otras cosas porque las pólizas en los diferentes países hemos llegado por un tema de equidad y también de fidelización de los clientes a las pólizas por kilómetros, entonces en ese sentido se baja el ingreso, se baja la siniestralidad, pero se baja también el ingreso, pero hay menos siniestralidad, igual que en el caso del SOAT, de los seguros obligatorios, pues tiene la misma razón, obvio, de siniestralidad de automóviles. Y en materia de los seguros de daños, también porque literalmente la menor actividad industrial tiene obviamente una menor propensión a la siniestralidad. Ahí siempre hay que tener en cuenta un poco los mantenimientos y demás de las compañías, pero hasta hoy pues la siniestralidad ahí ha sido una siniestralidad inferior, como lo mostró Ricardo, pues la siniestralidad retenida de la compañía ha bajado en términos generales en la compañía de Novida, que es fundamentalmente autos y propiedad. No sé, Juan, si vos tenés algo.
Gonzalo, que... si me permites un simple datico para Caterine, ¿sí?, con relación, digamos, a la siniestralidad de automóviles, que es tan importante en el segmento de no vida. Efectivamente, la siniestralidad en los primeros meses de la cuarentena, pues tuvimos una reducción muy importante, alrededor del 45%, pero ya a finales del mes pasado empezamos a ver que ha habido incremento en frecuencia, y esa reducción del 45 ya es una reducción alrededor del 20. O sea, sí hemos venido viendo que en la medida en que se va volviendo un poco a la normalidad y a la circulación, pues incrementa la siniestralidad, pero todavía estando por debajo de una siniestralidad, digamos, normal antes de COVID.
Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Siguiente pregunta, tenemos a Nicolás Rivas de Bank of America.
Sí, muchas gracias por la oportunidad de hacer preguntas. Yo les quería hacer dos preguntas. La primera es sobre la emisión reciente de bonos en el mercado doméstico en Colombia por unos 260, 270 millones de dólares. Yo entiendo que el uso de ese dinero sería para cancelar otros pasivos, y si podrían confirmar que la idea sería usar ese dinero para cancelar al vencimiento el bono 2021, que tiene 300 millones de dólares. Y también acá saber si la idea justamente es reducir la exposición a las variaciones en el tipo de cambio y, por lo tanto, reducir el tamaño de la deuda en dólares a nivel de la holding. Y la segunda pregunta, relacionada al negocio de Sur Asset Management, si nos pueden comentar un poco su opinión, su análisis sobre la presentación de este proyecto en México para subir las contribuciones mandatarias de los empleadores del sector privado. Supongo que eso, como ustedes dijeron durante la presentación, va a tener un impacto positivo en los assets under management y, por lo tanto, las comisiones, pero al mismo tiempo, también alguna gente espera una baja en las comisiones que ganan las Afores en México, lo cual, digamos, sería un offset negativo. Por eso, si nos pueden contar un poco su análisis de eso. Y quizás, finalmente, también del negocio de Sur Asset Management en Chile. Como ustedes dijeron, las personas pudieron retirar el 10% de las pensiones que tienen. Entiendo que acá no hay un impacto directo en su negocio de AFP en Chile, dado que la AFP en Chile gana en base al salario de la persona, no a los assets under management, pero si nos pueden también dar su comentario sobre tanto sobre México como sobre Chile para el negocio de Sur Asset Management y estos cambios regulatorios. Muchas gracias.
Nicolás, buenos días, gracias por la pregunta. Soy Ricardo Jaramillo, te voy a responder primero la inquietud sobre los bonos y un poco para dar más contexto sobre la presentación que ya tuvimos. Lo primero es que nosotros veníamos, inclusive antes del COVID-19, anticipándonos a cómo era la mejor forma para refinanciar esos 300 millones de dólares que tenemos en los primeros meses del 2021. La tasa a la que nosotros tenemos cubiertos esos recursos es una tasa que de ese billón que tenemos, aproximadamente 850 mil millones de pesos serán requeridos para pagar ese bono de 300 millones de dólares que mencionas. En este momento estamos haciendo los diferentes análisis de cómo qué es mejor desde el punto de vista puramente financiero de valor presente neto versus ir a comprar el bono con una prima o tener los recursos invertidos y tener un carry negativo. A hoy, lo que les podemos decir es que es está siendo más eficiente tener esos recursos invertidos, inclusive porque la tasa a la que nos están remunerando es una tasa positiva y el carry negativo no es muy alto. Entonces, lo más probable es que tengamos esos recursos hasta el vencimiento. Sin embargo, el mensaje acá es que iremos monitoreando paso a paso. Lo otro son 150 mil millones adicionales que los tomamos porque, como decíamos ahorita en la presentación, las condiciones fueron bastante positivas. El mercado colombiano tiene una liquidez, un apetito por emisores AAAs y vimos que los plazos, etcétera, y las condiciones ameritaban tomar esos 150 adicionales. Con esos 150 adicionales lo que haremos es ir a pagar deuda bancaria más costosa y entonces al final del día tendremos una optimización en el costo de la financiación. También reitero lo que estás diciendo,
Esta compañía es una compañía que recibe sus ingresos en pesos. Entonces, la medida que nosotros tengamos nuestra deuda, uno, asociada a pesos, y dos, más distribuida en los diferentes años, será algo que se acomode mucho mejor al manejo de flujo de caja de la compañía. Entonces, desde nuestro punto de vista, pues, del manejo financiero de la compañía, consideramos que la emisión fue bastante positiva. También quiero resaltar que esa emisión, o que, como decía, antes de la pandemia, inclusive analizamos las diferentes opciones entre un bono internacional con cobertura, etcétera, etcétera, y esta fue la mejor alternativa. Inclusive en nuestros análisis nunca esperábamos que tuviéramos una tasa de ponderada del 4.89 como lo que pudieron ver ahí. Entonces, repito, pues es bastante positivo. Para la segunda pregunta, Gonzalo nos puede dar alguna opinión y además Carlos Oquendo, si quiere complementar algún punto.
Sí, mil gracias, Ricardo. Muchas gracias por la pregunta. Desde el punto de vista de México, la verdad, como lo manifestamos en la presentación original, ese aumento del 6 al 15% pues es positivo para todos, empezando por los afiliados, porque obviamente la tasa de reemplazo pues empieza a ser una tasa de reemplazo superior, y se está buscando que la cobertura para el empleo formal pues llegue al 97%, como lo mencionamos. Eso es un aumento que es del 150% en la cotización, y ahí es positivo también, como igual lo mencionábamos, porque se aumentan los AUMs de cara a los fondos de pensiones. Insisto, para los afiliados, que es muy importante mirar de cara a los afiliados, es positivo, pues porque además ese aumento vino de cuenta de los empleadores. Entonces, es mejor tasa de reemplazo, y hoy estamos buscando, como en todas, pero aquí de manera muy especial, ese haciendo parte como del análisis en México de cómo se puede regular y qué debemos hacer para adelante frente a todo el sistema de pensiones, y ser muy transparentes, y quiero decir muy exactos, inclusive en exposiciones máximas y críticas, en cuáles van a ser las tasas de reemplazo, porque creemos que parte del problema que se ha tenido desde el punto de vista, llamemos, de reputación en los fondos de pensiones a nivel global, es que obviamente esas tasas de reemplazo, después de 20 o 30 años de empezar los fondos privados, fueron menores a las expectativas que se tenían. No es responsabilidad de los fondos de pensiones, los rendimientos han sido muy positivos, sino obviamente de otros temas que todos conocemos, como la densidad en el reemplazo, el número de cotizaciones, en fin, y en América Latina fundamentalmente por la informalidad. Entonces, la primera tarea aquí es ser muy claros cuáles son las expectativas con estas cotizaciones del 15% de la posibilidad de cuál es la tasa de reemplazo y cuántas semanas se debe cotizar para que los clientes tengan y los afiliados tengan una visión muy clara de lo que va a pasar, y que dentro de 5, 10 o 15 años no volvamos a tener un impacto negativo en la apreciación de los afiliados. Ahí está ahí toda nuestra responsabilidad. Sobre la disminución de las comisiones, de los fees, sí, se plantea una disminución de los fees, obviamente muy inferior al 150% del aumento de los AUMs, y en ese sentido pues se puede compensar, pero también nos lleva a algo que nosotros desde Sur Asset Management y desde Suramericana y desde todas estas industrias tenemos que trabajar, y es con un mejor, con una eficiencia absoluta en las operaciones, para que con unos márgenes muy pequeños, una prueba de ello es la EPS en Colombia, que trabaja con siniestralidades del 94-95%, y entonces con niveles de gastos del 4 y 4.5, y así logra crear valor, no en un año como este, pero ahí nos mantenemos. Entonces, bajar el costo de operación a tal nivel de que con unos fees menores podamos seguir siendo rentables, y obviamente teniendo un retorno superior al costo de capital, que es el objetivo que tenemos en cada una de las compañías. Entonces, si bien es cierto que van a bajar los fees, yo creo que el aumento del 150% en los AUMs es importante, y que va en camino a algo que nosotros nos pretendemos anticipar en todas estas operaciones, incluyendo a Grupo Sura, para que obviamente el retorno sea el retorno por ustedes esperado. Pero quiero pues darle aquí a Carlos Oquendo, que obviamente tiene un conocimiento más a profundidad del tema, que me complemente y adicione, pues, y si me equivoqué, Carlos, con toda tranquilidad.
Gracias, Gonzalo. Primero confirmar que me escuchan.
Sí, señor.
Sí.
Bueno, miren, con el caso de México, pues de acuerdo con todo lo que con lo que les comentaba Gonzalo, simplemente comentarles que nuestras proyecciones a partir de 2024 ya contemplan una bajada del 0.70 y que a partir de lo primero que ha salido con esta norma, pues todos nuestros escenarios acelerando esa llegada al 0.70, que es el guidance que hay en la reforma, pues nos dejan la tranquilidad que si bien va a haber una afectación en el ingreso, la rentabilidad y los ROEs del negocio van a seguir pues muy por encima del WACC y de las posibilidades pues que tenemos de continuar siendo rentables. Por otro lado, quería, Nicolás, hablarte del caso de Chile. El caso de Chile, como tú bien lo comentas, pues los ingresos dependen de la base salarial, entonces ahí no tenemos una afectación. Por el contrario, vía la liberación de encaje, que esa salida de recursos nos puede dar un capital liberado que dependerá de cuánto al final sacan las personas, pero que calculamos nosotros puede estar entre 20 y 25 millones de dólares. Y por otro lado, otro efecto positivo que estamos viendo, y de pronto Gonzalo lo comentó en la introducción, es la percepción que está teniendo la gente en Chile, que los recursos son de ellos, algo que no era tan claro. Para dar un dato estadístico, ustedes saben que se venía dando unas conversaciones antes de la pandemia sobre la reforma, posible reforma pensional en Chile y la creación de un fondo donde iría una aportación extra de los empleados. Esto iría a un fondo común. Antes de la pandemia, antes del retiro del 10%, el 35% de las personas pensaban que debería ir a un fondo individual o y casi el 70% de las personas piensan que debe ir a un fondo individual. Entonces, esto al final atrae unos beneficios en la percepción del sistema y en la apropiación que tiene cada cliente de sus recursos. Gracias.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Johanna Castro, de Itaú BBA.
Aló, buenos días, muchas gracias por recibir la pregunta. Yo solo tengo una inquietud sobre la ARL y sobre todo por el tamaño del el número de afiliados que tienen ustedes, que creo que son como 4 millones de empleados que están afiliados y que ustedes cubren. En el reporte aparecen que en los gastos de administración de la ARL un incremento del 30% por, si no estoy mal, dice inversiones en clientes empresariales con elementos de protección y actividades de prevención y pruebas para la detección del COVID. Si ese es el incremento que vimos en el trimestre, deberíamos ver de aquí en adelante un gasto similar. Y digamos que mi otra pregunta es, no entiendo por qué esos se toman como gastos de administración, si entiendo que la dotación es como un gasto operacional. Es solamente, yo sé que para el tamaño de la operación de todo Grupo Sura, este tema pues es relativamente pequeño, pero es solamente por el contexto y por, creo yo, la dinámica que va a cambiar respecto a ese tipo de gastos en el futuro con el tema de COVID.
Johanna, ¿cómo estás? Le voy a dar la palabra a Juan Uribe para que nos ayude con la respuesta y si de alguna cosa nosotros estamos complementando. Juan, ¿te parece bien?
Perfecto, Ricky. Aquí, Johanna, buenos días. De cara a la ARL, con esos gastos que mencionas, pues a la fecha, a julio, ya esos gastos están del orden casi de 50 mil millones de pesos. Ahí, pues, tenemos estipulado, debido a ese decreto 488, donde pues la compañía debió pues participar con muchos de estos inversiones en aseo, en vigilancia, pues, y en temas de también de elementos de protección, a todos nuestros afiliados para, pues, obviamente todo el tema de prevención de el contagio del COVID. Nosotros, pues, a la fecha ya llevamos 50,000. Lo que tenemos estipulado para el resto del año es estar entre una cifra de entre casi 80,000 millones de pesos, lo que nos puede, pues, demandar estas inversiones, que obviamente deben de dar un buen beneficio también para todas estas compañías afiliadas y sus empleados. Igualmente, hemos venido invirtiendo en elementos de protección para alrededor de 23,000 millones de pesos. Esto es, hemos entregado casi 12.5 millones de elementos en 269 municipios, en 31 departamentos del país, a esa misma población de afiliados que tú mencionas. Y pues obviamente haciendo un acompañamiento también a toda el sector de la salud, donde tenemos también una población importante de afiliados, en entregar, pues, todos los implementos requeridos. Esas son las cifras. El tema de la clasificación, si son gastos administrativos o gastos operacionales, tienes toda la razón, pueden ser muy gastos operacionales, un tema más de clasificación aquí en estos reportes, pero pues esas son las cifras. Llevamos entonces algo así de casi de 50,000 millones de pesos y pues esperamos posiblemente llegar a unos 80,000 en lo que resta del año.
Agregaría, Juan, y que tiene razón. Nosotros, inclusive dentro de la compañía en Colombia, parte de esos insumos son lo que nosotros llamamos gastos varios de seguros. Ahí hay una parte porque es lo que va directamente al cliente y se diferencia, como dice Juan, entre los gastos administrativos y los gastos varios de seguros. Pero es una clasificación. Ahí en gastos varios de seguros van como 50,000 millones y esa afectación va directamente al resultado técnico, lo otro en los gastos operativos, tú tienes razón ahí, pero esas son como otras clasificaciones. Pero si tú miras las compañías en sí, en este caso la compañía de vida o la compañía de generales, va muy en gastos varios de seguros estos insumos en términos generales.
Y si me permiten solo una pregunta de seguimiento, y esto es ya mirando hacia adelante con la dinámica del COVID, ¿ustedes creen que para cuando llegue la vacuna, si fuera el caso, que haría parte de la responsabilidad de la ARL proveer esas vacunas para el personal en salud que esté afiliado a la ARL? ¿O ustedes, si nos pueden comentar qué han pensado al respecto?
Desde el punto de vista de la vacuna, yo creo que no tenemos hasta hoy pues ninguna duda de la cobertura. Yo creo que la cobertura, más que la ARL, la cobertura la debe estar asumiendo el Plan Básico de Salud. Normalmente las vacunas las cubre el Plan Básico de Salud, y aquí simplemente te estoy diciendo en lo que naturalmente debemos mirar, igual que la cobertura del COVID. Este es un país que por fortuna nunca ha tenido esa duda. Uno cuando lee las noticias de todos los países, incluyendo pues países muy avanzados o muy desarrollados, es quien cubre el COVID-19, las pruebas PCR, en fin, aquí no ha habido esa duda, eso está en el Plan Básico de Salud y ahí está pues impactada la siniestralidad. Y la vacuna, no me cabe, creo que estoy pues un poco tratando de solo de especular, pero creo que no me equivocaré diciendo que estará incluida en el Plan Básico de Salud. Debe estar incluida en el Plan Básico de Salud porque es un tema de salud pública, y que obviamente al incluirla en el Plan Básico de Salud, pues el gobierno en la unidad de capitación respectiva debe incluir su costo para pues la remuneración de las EPS. Entonces, eso debe ir par y paso. Cada que se incluye un nuevo medicamento o una nueva atención, un nuevo procedimiento, pues en el cálculo de la unidad de capitación que se hace cada año, pues se incluye ese nuevo medicamento y en ese sentido se remunera pues la EPS para ese Plan Básico de Salud. Entonces, no me cabe la menor duda que en el caso de Colombia va a estar en el Plan Básico de Salud, debe estar, porque pues hay que vacunar, pues el cálculo original son 30 millones de colombianos, hay que vacunar los 48, los 50, y en cada país igual, esos 30 millones de colombianos que se calculan vacunar fundamentalmente están en los mayores de 60 años por su exposición. Primero, el orden es, primero las personas de la que están en el área de la salud, segundo los mayores de 60 años y tercero las personas con morbilidad, que los hace más vulnerables, y por último, pues los que no están en estos tres. En Colombia se calculan 30 millones, pero no me cabe la menor duda que estarán en el plan básico de salud.
Perfecto, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta viene del señor Andrés Duarte, de Corfi Colombiana.
Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones por la buena gestión en un momento tan complicado. Tengo dos preguntas, ambas sobre expectativas. La primera es si a partir de los efectos del COVID se puede esperar algún cambio en la proporción de primas retenidas respecto a lo que están reasegurando en los, digamos, en diferentes líneas de seguros. Esa es la primera pregunta, y la segunda es más general, enfocada hacia la administración de activos. Y es, bajo un escenario futuro de mediano o largo plazo de tasas de interés bajas, no solo en economías desarrolladas, sino en Latinoamérica, en algunos países, ¿qué impacto están viendo o están esperando para los diferentes negocios, como les dije, especialmente en administración de activos? Muchas gracias por tomar mis preguntas.
Mira, sobre el caso de las primas retenidas de cara al COVID, debemos decir lo siguiente. En el caso de la compañía en los diferentes países, fundamentalmente salud, por su frecuencia y ya vemos por su exposición, son primas normalmente retenidas. Uno mira, si mira la compañía de vida en Colombia, que es donde tenemos pues la mayor operación en vida, pero igual proporcionalmente en cada país la retención es casi que del 100, y ahí lo que se compran son coberturas catastróficas, excesos de pérdida o WXLs para proteger unos picos muy puntuales. Entonces, no esperábamos, inclusive se acaba de renovar los contratos ahora en junio, en el caso de Suramericana, que renovaban en junio los contratos de reaseguro, y ahí no hubo pues variaciones significativas en la renovación de los contratos. Fue una renovación inclusive bastante pues tranquila, y eso pues es una muy buena señal. Entonces, no aspiramos retenciones distintas, mayores de las naturales. El COVID, quiero insistirte que en salud nuestra retención es del 100%, lo que tenemos son protecciones catastróficas, y obviamente en vida igual. Entonces, por ahí no vemos ningún inconveniente como que nos cambien las primas retenidas de manera relevante. Normalmente las primas retenidas cambian un poco en las proporciones, en casos muy puntuales sobre algunas carteras, cambian mucho más en los negocios de no vida y en los negocios de propiedad, equilibrando carteras y equilibrando carteras con reaseguro y con resultados de reaseguro, más que en los de frecuencia, que son como pues los que ustedes conocen, automóviles, vida y salud. ARL está incluido ahí. Entonces yo no veo, e insisto, ya renovamos los contratos a junio, los contratos de reaseguro. Entonces pues no se esperaría que en este próximo año no haya ningún cambio fundamental.
Si quieres, Andrés, te doy algunos comentarios sobre la segunda pregunta que hacías de la parte de administración de activos y las bajas tasas de interés.
Gracias.
Yo empezaría por decir, como lo mencionas, que es una pregunta amplia donde nosotros estamos, o el mundo está viendo esa tendencia de bajos costos de financiación ya por un tiempo importante, en algunos países inclusive negativo. Nosotros, como lo mencionaba Gonzalo ahorita, nos tenemos que posicionar como un excelente operador desde el punto de vista de eficiencia, de modelos operativos eficientes, no solo desde el punto de vista de la prestación de cualquiera de los servicios, sino también de la optimización del capital invertido que tengamos en los negocios, de la escala que alcancemos en los negocios. La escala va a ser una cosa importantísima ahí, y lo hemos visto también como una tendencia en el resto del mundo, una consolidación de los asset managers, donde en la medida que vos tengas una escala importante, pues te permitirá tener unos menores fees y también, pues obviamente, asociado a eso, unos mejores retornos. Pero quisiera también decir algo que no se ha tocado tanto, pero yo creo que eventualmente debemos llegar allá, es que los costos de capital deben empezar a revisarse, porque estos negocios pues tienen una rentabilidad asociada a su operación. Un componente es importante que viene desde el punto de vista de los ingresos financieros, como lo mencionas. Seguir pensando en unos costos de capital elevados, sabiendo que el retorno de las diferentes opciones que hay en el mercado son bajos, pues ahí se crea una brecha que eventualmente el mundo tendrá que revisar y cuestionar. Pero lo que te diría en este momento es que nosotros como compañías, y esto no lo digo por la crisis actual, sino con bastante anterioridad, nos hemos preparado para esa situación. Tenemos que acelerar nuestra eficiencia desde el punto de vista de modelos operativos y de optimización de capital para ser rentables en esos nuevos ambientes que tenemos desde el punto de vista financiero.
Listo. Muchísimas gracias.
Daniel Guardiola, de BCG Pascual.
Aló, buenos días, ¿me oyen?
Sí, señor.
Buenos días, Gonzalo, Ricardo y Juan Carlos. Espero estén bien. A mí me gustaría preguntar sobre dos temas. Primero, sobre los cambios regulatorios en las AFPs. Y segundo, sobre el negocio de Asset Management voluntario. Con respecto al primer tema de cambios regulatorios, pues ya vimos que se aprobaron la posibilidad que los afiliados en Perú y Chile pues retiren recursos. Y me gustaría entender si estos recursos ya retirados o que se esperan que se retiren en los próximos 12 meses, ¿de qué manera pueden afectar o pueden liberar capital de ustedes en esas subsidiarias? Y si ese capital lo planean distribuir como dividendos hacia la holding. Esa es mi primera pregunta de cambios regulatorios. Mi segunda pregunta de cambios regulatorios es sobre el proyecto de ley que introdujo recientemente el Partido Liberal en Colombia, en donde básicamente planean hacer algo similar a lo que se aprobó en Chile, permitiendo a los afiliados liberar hasta el 10% de sus ahorros. Y mi tercera pregunta es ya más una visión de mediano o largo plazo. Ustedes mencionaban que esto le ha dado mucha visibilidad a los afiliados sobre los recursos que tienen en las AFPs privadas, pero me gustaría saber qué piensan ustedes sobre el efecto en las tasas de reemplazo a largo plazo. Son como mis preguntas del negocio regulatorio. Y por otro lado, me gustaría saber si podemos hablar sobre el negocio voluntario de Asset Management y si podrían compartir con nosotros, si nos podrían hablar sobre el apalancamiento operativo, cómo ha evolucionado en este negocio voluntario y cuándo esperan que este negocio tenga utilidades positivas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Yo hago aquí una introducción a tus preguntas y me complementarán pues Ricardo, Carlos y todos mis compañeros aquí. Primero, frente al tema regulatorio, empezando por lo más fácil, claramente es que las tasas de reemplazo pues se ven afectadas en la medida en que se hacen estos retiros del 10%, pues en el caso concreto de Chile, o en el caso de Perú, pues que son las dos realidades que tenemos. Creemos que eso claramente no beneficia las tasas de reemplazo y que obviamente debemos hacerle un recálculo a los afiliados para que tengan pues esa transparencia. Lo que estamos viendo y queremos resaltarlo, lo dijo Carlos, lo mencionamos nosotros antes, es que ha ganado positivamente en la visión de los afiliados el tener ese ahorro ahí. Ahí, Daniel, la verdad es que creo que cambió la historia un poco de las AFPs. Eso lo estamos recibiendo desde Chile con mucha claridad y cambió. Y ya las columnas son distintas, son unas columnas de opinión bastante positivas sobre las AFPs. Y entonces, ahí sabiendo que ese ahorro sí existe, estimamos sin duda alguna que el cuidado del ahorro pues va a ser mayor. Inclusive creemos que la regulación, por ahí hay una columna de opinión en que la regulación va a ser ya menos agresiva porque precisamente las personas están estimando ese ahorro y porque ese retiro del 10%, alguien decía, pues quienes pretendieron que ese retiro del 10% llevara a un retiro total o al traslado de los fondos de ahorro al Estado, pues se equivocaron, porque hoy en día lo que estamos recibiendo de retroalimentación es que son los fondos privados los que deben tener el ahorro. Entonces ahí las tasas de reemplazo clarísimamente nos se van a ver afectadas, pues obviamente el 10% sí es suficientemente relevante, y pues hay que buscar cómo hay que volver a calcular esas tasas de reemplazo para las personas, pero creemos que ese retiro ha hecho menos presión sobre la regulación en el caso de que pues ese movimiento que todos conocimos de no más AFPs, creo que fue el primer vencido ahí, que los ahorradores pudieron disfrutar de su plata, saben que es su plata y que obviamente bajó la presión sobre una regulación pues mucho más extrema. Entonces ahí yo creo que en materia de regulación vamos hacia allá. En el caso de Chile y Perú también lo vimos un poco, llamemos, con empatía, para serles sinceros. Hay unas personas que tienen un ahorro en que realmente pueden estar pasando un momento de dificultad. No es lo natural en estos procesos de ahorro de largo plazo, pero hay personas que sí pueden estar pasando momentos de dificultad, y entonces hay que ponernos como con una empatía y con un análisis un poco más profundo sobre las personas y la sociedad, de decir, es posible que ese 10% hoy les esté sirviendo a la gran mayoría para resolver pues un tema de desempleo que hoy tenemos. Y eso del todo no está mal, obviamente con la claridad que tú mencionas de que todos tengan de manera absolutamente transparente el tema de la tasa de reemplazo y a dónde van a llegar. Pero nuestro sentimiento sigue siendo absolutamente positivo. Queremos resaltar que inclusive nos anticipamos en la AFP Capital, y lo hicimos desde el principio, diciendo vamos a tener el flujo absoluto para que las personas retiren sin ningún inconveniente. Nuestro cuello de botella fueron los bancos, en la medida del proceso de que los bancos se entregaran. Como lo mencionamos, se anticiparon 3 días. En fin, de ahí perdimos un 10% más los ahorradores en su tema de tasas de reemplazo, pero creemos que ganamos posicionamiento como AFPs. En el caso de Colombia, un momento que no sé si alcanza a pasar. Yo preferiría no anticiparme mucho, Carlos, o mis compañeros, o Juan Luis aquí lo dirán, porque es un tanto inoportuno. O sea, en el momento en que todo este proceso salga, pues no sabemos en qué punto estamos de la reactivación económica, y de pronto eso pues lo hace de alguna manera inoportuno si ya podemos estar por lo menos con alguna reactivación económica. En todo caso, también se ha calculado de parte de Protección, para nosotros especialmente no es una afectación importante, y pues lo que nos quedaría es mucha asesoría, mucha cercanía, que es lo que estamos entregando hoy en día. No lo hemos mencionado hasta acá, y Carlos me corregirá, parte de lo que se hizo con la AFP Capital es ofrecer fondos alternos. Algunos han ido a fondos alternos, o sea, lo han sacado de su fondo mandatorio, obligatorio, y lo han pasado a fondos alternos sin ninguna presión, y creo que eso es parte de lo que de un aprendizaje que ya tenemos, y que pues nuestra alternativa será para que las personas pues usen fondos voluntarios. Tenemos que ser muy claros que normalmente pues la gran mayoría de las personas que lo retiran son personas de salario mínimo o de salario muy bajitos, y que obviamente fondos voluntarios pues no son, y que el retiro también hay que decirlo, hay veces satanizamos mucho pues que se compran televisores y demás, pero eso hay que decirlo coloquialmente porque es la gran crítica, pero es un porcentaje inferior de la población, y es algo que en otra oportunidad mencionaremos, que tiene también una razón de ser desde el punto de vista como de la sociología. Pero yo no, esperemos que sale en Colombia, se ha estado calculando en materia de Protección, no nos afecta mucho desde el punto de vista como de Protección en sí. Lo que el gran miedo que hay detrás de la regulación, y se me fue larga la respuesta, es que se volvieran unos fondos muy vulnerables y que todo el día pues la regulación pudiera estar tocando los fondos para uno u otro tema, pero yo creo que esta experiencia nos va a llevar más bien a lo contrario. Prueba es que la Corte Constitucional, pues ni siquiera la bajada de la cotización del 16 al 3 en Colombia por un periodo tan excepcional como este pasó. Entonces una prueba contundente de que la misma Corte, pues ni siquiera la reducción de la cotización, pues la aprobó, y tampoco la conmutación pensional. Ahí hay unas orientaciones, llamemos, de la Corte Constitucional y de Política Pública, que creo que nos permiten decir sí, obviamente la reforma en pensiones es un hecho para todo este planeta, como lo mencionamos, pero no llega a los extremos que estábamos pensando. Una de las pruebas en México, que teníamos pues como tantas aprensiones sobre México. No sé, Carlos, ¿tú qué tienes para decir, o alguno de mis compañeros aquí?
Hola, sí, Gonzalo. No, para complementar alguna de las inquietudes planteadas. Lo primero es con el tema de liberación de capital. Como les digo, los cálculos que tenemos para el caso de Chile es que sea alrededor entre 20 y 25 millones de dólares. Una vez pues se estabilice o se defina, porque este proceso pues se va a llevar todo el año, pues miraremos a ver de qué recursos estaremos contando y qué hacer con ellos. Por otro lado, y en el último punto que tocaba Gonzalo sobre si esto podría tener repercusión en los otros negocios, mira, en el caso que nosotros vivimos en Perú, tanto cuando se aprobó hace 3 años, creo, la ley del 95.5, como ahora cuando se aprobó también el retiro del 25%, es que realmente hubo un impulso a los negocios nuestros voluntarios en Perú. Hoy es todavía prematuro en Chile saber qué va a pasar. Los dineros están yendo principalmente a cuenta corriente, pero lo que es claro es que dentro de esta misma reforma hay un, digamos, una frutilla ahí, digamos, fiscal para las personas que lleven estos dineros a pensión voluntaria. Entonces, por eso también creemos que va a tener un impacto positivo. Se verá a final pues de año, pero ese componente fiscal llevaría a que muchas personas deberían llevar estos recursos a pensión voluntaria. Por el lado de la pregunta que de los negocios de ahorro voluntario, pues es bueno como tener esta consideración. En este momento Sura Asset Management tiene divididos los negocios no mandatorios, digamos, en dos. Uno es el que llamamos nosotros el negocio de inversión, el de wealth management más en personas naturales, y otro es el negocio de investment management que está más enfocado pues en digamos institucionales y en crear estos fondos. Desde el punto de vista del negocio de wealth management, nosotros este año estamos haciendo una inversión grande en México, muy llevada, digamos, a objetivos de llegarle a un grupo poblacional más amplio de una manera digital y remota. Si nosotros aisláramos esos efectos o esa inversión de los resultados, el negocio de Wealth Management estaría mostrando ya pues por lo menos unos pequeños números negros. Entonces ahí hay un efecto donde como les digo, el wealth management viene creciendo a doble dígito en ingresos, viene con unos flujos netos positivos y viene con unos crecimientos de aumento de la UM, y ese negocio, si no fuera pues por esa inversión que estamos haciendo en México, ya tendría que pues está haciendo en México, pero va a tener repercusiones y lo vamos a aprovechar para toda la región, pero ese negocio es un negocio que ya estaría en números negros. Por el lado del negocio de Investment Management, es un negocio que viene hace 3 años con una fuerte inversión, con conformar equipos muy buenos, y que además hemos visto la necesidad en los últimos 2 años de incrementar el CAPEX para, digamos, gestionar procesos operativos de una manera más segura y más eficiente. Eso han sido, digamos, los dos tipos de inversiones, tanto la de México como la de CAPEX, en procesos y en personas que se está haciendo en el negocio del IEM, pues que están llevando a que los resultados continúen en senda negativa, pero que las tendencias que nosotros vemos, tanto en crecimiento de ingresos de AUM y en los flujos netos, nos dejan bastante tranquilos en el sentido de que todavía tenemos un negocio mandatorio muy fuerte que está financiando estos negocios, y estos negocios están dando los resultados en términos de las variables que nosotros queremos impactar en estos momentos, como son el ingreso, el flujo neto y el AUM. Entonces, por ese lado, estamos tranquilos. No sé, creo que eso eran las respuestas a las preguntas. Quedo atento si quedó faltando algo.
Gracias. Dale, Daniel.
No, quería saber un poco si podrían compartir con nosotros más detalles de cómo ha evolucionado el apalancamiento operativo en el negocio de Asset Management Voluntario, que normalmente es un negocio donde al incrementar escala se incrementa directamente el apalancamiento operativo. Entonces, solo saber si nos...
Propongo lo siguiente, y tenemos una serie de preguntas también que llegaron por mensaje. En este momento nos están diciendo que debemos cortar ya la llamada. Entonces, propongo que las diferentes inquietudes que han quedado sobre la mesa agendemos una próxima conversación, o que contacten a Juan Carlos desde Relación con Inversionista, para que podamos profundizar en ellas. Pues repito, revisando la serie de preguntas que tenemos en este momento por el chat, creo que la mayoría han sido ya contestadas. Aquí viene pues adicional la pregunta que nos está manifestando Daniel del apalancamiento operativo, pero nos disculpan, nos dicen pues que ya debemos cortar porque empieza, entiendo, el operador otra llamada en los próximos minutos. Entonces, desde mi parte, agradecerles a todos las inquietudes, los comentarios, haberse conectado a la llamada. Esto es una situación que vamos cubriendo, como lo hemos dicho en otras ocasiones, mes a mes, paso a paso. Estamos siempre muy abiertos para irles contando en la medida que vayamos viendo cómo evolucionan las compañías. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Quedamos pendientes. Todas las inquietudes, obviamente, para responderlas pues por fuera de esta llamada, estamos atentos desde Juan Carlos y obviamente aquí pues Ricardo, Juan Luis, Carlos Oquendo, Juan Uribe, todos los funcionarios de esta compañía, incluyéndome, pues muy atentos a las preguntas que todavía no alcanzamos desafortunadamente a atender. Muchas gracias por la asistencia, por su compañía y una feliz semana para todos.
Muchas gracias por participar. Damos fin a la conferencia del día de hoy. Que pasen un buen día.